Bueno, el capítulo anterior, capítulo 12, un capítulo bien largo, la verdad es que yo le saqué mucho la vuelta. Y en ese capítulo, Héctor lo tituló como una invitación a celebrar una fiesta, la cual el Señor nos está haciendo, con ciertas instrucciones, como tener presente a la familia, adorar con todos nuestros recursos, tener presente a los extranjeros en la mesa, o sea, y detalles muy simbólicos, ¿no? Claro, no es que no estén ahí, o no porque no los mencione sean menos importantes, detalles como el sacrificio del cordero, la sangre en los postes, de nuestras casas, y muchos, pero muchas instrucciones. Y este capítulo, no sé si se tomaron el tiempo de leerlo en la semana, está muy, muy pro eso de llevar capítulo a capítulo, porque sabemos lo que viene, entonces en la semana podemos como que darle una leídita. Y, órale, ya sé lo que va a hablar, ¿no? O de lo que se trata. Entonces, este capítulo parecería que dice lo mismo, en otras palabras. O sea, parecería que como que vuelve a hablar un poco de lo mismo, pero yo encuentro más un significado dentro de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y lo que va a suceder, que unas instrucciones de cómo debes hacer las cosas. Eso es lo que yo veo en este capítulo. Entonces, me cuesta trabajo los títulos, le puse el significado de la redención, el significado de la purificación, el significado de la consagración de los primogénitos. Entonces, por ahí va, y voy a empezar con este punto. Estamos aquí porque, a diferencia de lo que muchas personas creen, nosotros creemos que la Biblia es la verdadera historia del mundo. Y sin Dios, la historia de nuestras vidas carece de propósito. O sea, honestamente, sin pensar, si yo quito eso de mi pensamiento, de mi modo de vivir, de mi ecuación, o sea, es como que entonces, ¿para qué estoy aquí? Si fui un accidente, si fui la evolución de algo, o sea, y creo que todos estamos aquí por esa razón. Si tú no estás aquí y vienes por esa razón y vienes a ver qué onda, ¿no? O sea, ¿qué habla la palabra de Dios? ¿Qué dice? Pongamos atención a lo que nos va a decir y que el Señor hable a nuestros corazones. Pero eso es lo que creemos, que la Biblia es la historia del mundo, desde su inicio hasta su final. Y dice el versículo 1 de Éxodo 13, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Me voy a detener ahí. ¿Qué significa consagrar? Es una de esas palabras que en el caló cristiano las conocemos mucho, pero si no, pues si no entendemos su significado, pues no tiene sentido, ¿no? Saberla. Entonces, es la dedicación o separación de una persona o cosa para usos sagrados. Entonces, Dios lo que está diciendo ahora es: su vida ahora me pertenece. Su propósito de vida soy yo. ¿Sí? Es lo que está diciendo: conságrame todo primogénito, o sea, apártalo, sepáralo para lo que yo tengo. Entonces, y no es una idea nueva, o sea, empecemos desde Génesis 2:7. O sea, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué sucedió? Y fue el hombre un ser viviente. ¿A quién le pertenece mi vida? Formó al hombre, me formó y no tenía vida. Un cuerpo inerte, del polvo. Y dice que sopló. La vida nos fue dada por Él. Entonces, no es una idea nueva el que Dios diga, ¿sabes qué? Son míos. O sea, eres mío. Entonces, si Dios es quien da la vida y a Él le pertenece, no es Dios pidiendo algo nuevo al ser humano, sino redimiéndonos al propósito por el cual fuimos creados y por el cual son todas las cosas. Eso es consagrar. Eso es lo que Dios, después de que parten, Dios le dice a Moisés, o quizás en el camino o en el proceso de partir, le dice, o sea, conságrame a todo primogénito. Todos son míos. Le pertenecemos a Él. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, de Él y para Él. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Esas son las primeras palabras de Dios dirigiéndose a Moisés, y después vemos lo que Moisés va a hablar al pueblo. Entonces vayamos al versículo 3. Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, conocido como Nisán también más adelante, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. O sea, empieza Moisés diciendo que tengamos memoria, que será un memorial. No olvides, recuérdalo, incluso con fecha. Cierra de año en año. No lo olvides. De hecho, harás un rito y deberás llevar a cabo una serie de pasos para recordarlo. Es lo que leímos en el capítulo anterior. Esa serie de pasos. Como un rito, ¿no? No era tanto el hecho de la importancia de los pasos, sino el significado. Y es lo que vamos a estar leyendo hoy. En el tiempo de ellos, los ritos apuntarían a un evento mayor de redención, no de un pueblo, sino de la creación. A mí me impresiona darme cuenta cómo estamos leyendo Éxodo y apunta a un suceso cientos de años adelante, en Jesucristo. O sea, las profecías, la cantidad de profecías que cumplió Jesús, o sea, era inhumano lograrlas, o sea, ok, entonces si queremos que Jesús nazca en tal fecha, ¿cuándo debemos de tener relaciones, no? Por decirlo de alguna manera, si fuera un producto de hombre. O sea, si ahorita andan desfasados, yo creo, los cálculos de la gestación con una semana, con toda la ciencia que tenemos, o sea, no, es imposible. O sea, es impresionante la veracidad de estos textos. O sea. Pero ese evento no apunta, o sea, le recordaba la redención de ellos mismos, pero apunta a un evento mayor más adelante, y es Jesucristo. Héctor mencionó cómo la red de salvación se iba ensanchando, cómo en Génesis de sacrificar a un cordero por persona en adoración, Caín y Abel, a un cordero para cubrir el pecado de Adán y de Eva, para cubrirlos físicamente en simbolismo del pecado. O sea, cómo después aquí vemos a un cordero, o vimos la semana pasada, para sacrificio de la familia, ¿sí? Para redención de la familia. Y veremos en Jesucristo un cordero para todo el mundo. Juan 1:29, Juan el Bautista anuncia: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo 26:28, Jesús celebrando el nuevo pacto que le da un cambio a este simbolismo, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora es un solo sacrificio para siempre, Jesucristo. Jesús también nos pide que al celebrar el nuevo pacto en su sangre, lo hagamos en memoria de él. Lucas dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, ¿cómo se pueden conectar mentes tan distantes? ¿El escritor de acá y el escritor de acá? No. ¿Se puede conectar el Espíritu? Sí. Toda la palabra es inspirada por Dios. No olvides que fuiste esclavo del pecado. Cuéntalo a tus hijos. Versículo 8. Con motivo de lo que Jehová hizo conmigo. Qué curioso que no dice platícaselos y le platicas. Bueno, es que éramos un grupo de gentes descendientes de Abraham que fuimos esclavos en Egipto y Dios nos sacó a todos de ahí. No, se trata de algo personal. La redención de Dios a mis padres no me alcanza a mí. Dios me redimió a mí. No sé si me explico, o a lo mejor no quiero que haya un choque ahí con que, bueno, ¿y qué hay de eso de que serás salvo tú y toda tu casa? Bueno, ¿sí me explico? No lo escondas, compártelo a tus hijos de manera personal. Se trata de lo que ha hecho conmigo para crear. Comparte con tus hijos la redención de Dios para su pueblo, para su creación, pero sobre todo, cómo te redimió a ti. Pues no es para vergüenza tuya, sino para la gloria de Dios, por cuanto, dice el texto, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová. O sea, no se trata de lo que hiciste, no se trata de lo que yo hice, se trata de lo que Dios hizo en mí, de lo que Dios hizo conmigo. Eso es lo que tratamos de enseñar a nuestros hijos. De repente hablo con Darío y es como que en las oportunidades que tengo o que gracias a Dios aprovecho, porque oportunidades hay muchas y a veces nos distraemos, y le digo, y él dice, bueno, pero es que no hay nadie bueno. No, hijo, tienes razón, nadie hay bueno delante de Dios, pero para eso está Jesús. Y es por eso que Dios a través de Jesús nos toma como buenos. Entonces, tratemos siempre de explicar, ni yo soy bueno, o sea, humillarnos, ¿no? Es por lo que Dios ha hecho a Israel que debe responder de ciertas maneras. O sea, ¿qué dice? Por lo que Jehová hizo conmigo. O sea, ¿por qué hacemos esto? Por lo que Jehová hizo conmigo. Entonces, lo que nos está enseñando el texto es que la razón por la que Israel tiene que responder de esas maneras es por lo que Dios ha hecho con ellos. Es por lo que Dios ha hecho conmigo que debo responder en ciertas maneras. ¿Cierto? Texto de Romanos nos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es por esa razón. Por alguna razón, en esta porción del texto, Moisés vuelve a recordar la celebración de los panes sin levadura, la cual se lleva al cabo al terminar la Pascua. Entonces, se celebraba la Pascua, que la estableció como una celebración anual, e inmediatamente después, al otro día, empezaban los panes sin levadura, 7 días, si no me equivoco. No soy tan erudito, pero es lo que entendí en el texto y en lo que investigué. Entonces, ¿qué celebraciones y ritos deberían llevar a cabo al entrar a la tierra prometida? ¿Solo una Pascua celebraron para salir? ¿No volvieron a celebrar Pascua? La instrucción fue una vez que tengas posesión de la tierra. Entonces, y de ahí seguía los panes sin levadura. Entonces, llevaban pan sin leudar en el camino, en realidad, nada más. Porque, pues, en realidad, leudado no les iba a dar tiempo, ¿no? Nos explicaba Héctor, o sea, que pues aunque hubieran querido desobedecer, o sea, no hubo tiempo para tal cosa, ¿no? Entonces, los ritos eran la Pascua. El sacrificio del Cordero era para recordar la noche cuando Jehová pasó de largo de las casas de los hijos de Israel. Los panes sin levadura iniciaba inmediatamente después y tenían una duración de 7 días, para que no comieran pan leudado ni hubiera levadura en sus casas. La levadura representa al pecado. Es algo que algunos que tenemos tiempo en las cosas del Señor lo entendemos, y si no, pues bueno, entendámoslo, lo podemos encontrar en todos los textos, representa el pecado. Es un agente de corrupción en la masa en este caso, y en realidad en todas las cosas. Es un hongo que se alimenta de la materia orgánica de los mismos alimentos y va generando más hongo. Eso es al final de cuentas. Entonces, representa al pecado, corrompe todo lo que toca. Por tanto, representaba un acto de purificación, de santificación. Y le recordaría cuando Jehová lo sacó de Egipto. La Pascua le recordaba la noche cuando Jehová pasó de largo de la casa de sus casas y mató a los egipcios. Los panes sin levadura le recordaba cuando los sacó, los comenzó a purificar, los comenzó a limpiar, a separar. Dice, cuando los separó para llevar a cabo su promesa, asegurándoles que eso sería un hecho. En el versículo 5 dice, cuando Jehová te hubiere metido en la tierra, la cual juró a tus padres. O sea, no es, y si logras salir de esta, y si no vuelves a pecar, ¿no? Y vuelves a ir esclavo, o sea, es un hecho, la palabra de Dios es un hecho. Dice, la celebración de los panes sin levadura está después de la Pascua, el sacrificio. No puede ser al revés. Es después de reconocer el sacrificio del Hijo de Dios en mi lugar, que empieza la santificación y la separación del pecado en nosotros y en nuestras casas. No puedo pretender que no voy a la iglesia porque soy malo, o sea, y tratar de hacer cosas para sentirme un poco más puro, un poco más santo, y ya entonces sí voy a la iglesia, ¿no? O entonces sí, no, pues, no, ¿y cómo voy a orar si ando bien mal? O sea, no se trata de eso. Se trata de reconocer primero lo mal que estamos, aceptar el sacrificio de Jesucristo y comenzar a limpiarnos a través de su palabra. Es porque Dios nos ha librado a nosotros de la muerte que debemos santificarnos, quitar de nosotros toda la levadura, toda corrupción de pecado por medio de Él. Que decía el versículo de hace 2 semanas, Tito 3:5, dice que no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. No, ni aún la purificación, aunque pareciera que verbalmente lo estoy diciendo como algo que nosotros podemos lograr, lo podemos lograr a través de su palabra, porque es su Espíritu el que nos va a limpiar. Su Espíritu Santo nos va a renovar. Dice el versículo 9, dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Vamos un poco lento en esta porción, pero luego vamos a ir más rápido. Entonces, no sé si recuerdan este texto donde Jesús les dice a los fariseos de las filacterías, que eran unas cajitas de piel con pequeños textos que se ponían en la mano, lo tenían todo un rito de atarse todo un cinto en la frente y todo eso. Jesús les reprocha que las hacen más grandes, como para que se vea más. A mí me llamó la atención que no le reprocha el que las hayan hecho. O sea, no les dice, eso no es a lo que yo me refería, ustedes religiosos. No, no, no. Simplemente les reprocha que las quieran hacer como que más visibles, ¿no? Pero lo que encuentro en el texto es que dice que estos acontecimientos en la vida del pueblo de Israel deberían cambiar por completo su manera de actuar y relacionarse con su prójimo en sus manos. Deberían esta nueva vida de esclavos a siervos libres sería visible para todos delante de tus ojos. Porque al final de cuentas traer algo aquí, medio sientes como que hay una mosca, pero no te estorba. Quien lo ve es tu prójimo. Por último, deberían de compartir esa bendición de la palabra para que la ley de Jehová esté en tu boca, para ser de bendición a todas las familias de la tierra, para que de generación en generación, año tras año, puedan conocer y experimentar la redención de manera personal. Vemos, por tanto, el cuerpo representado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como una respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Después de la Pascua comienza la santificación y todo eso es un resultado, da como resultado el hecho de que nuestros actos, nuestras acciones en nuestras manos, nuestra manera de ver la vida, nuestra perspectiva de las cosas, cambie al grado que es visible para el prójimo y lo compartamos de generación en generación. Vamos a los siguientes versos. Empieza donde describe un poco lo que es la consagración del primogénito. Éxodo 13, verso 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Aquí parece que, al igual que en el caso de la muerte de los primogénitos en la noche de Pascua, no se especifica distinción si hombres o mujeres. Pero por el texto en Lucas 2:23, para que no cambiemos de idea ni digan, oh, es que Raúl dijo que solo los hombres. ¿Por qué lo entendemos como que solo los varones? Es porque en Lucas 2:23 dice que, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, que fue cuando fueron a presentar a Jesús. Era cumplir este acto de consagración que se pagaba con una ofrenda monetaria en aquel entonces. Dios mismo había cambiado estatutos De hecho, nos vamos a dar cuenta ahorita, ¿no? Entonces, dice, en todo el texto que hemos leído, vemos que hay un énfasis en recordar los acontecimientos a favor de Israel como algo inmerecido y una responsabilidad en el futuro. O sea, les decía, recuerda esto y díselo a la siguiente generación y celébralo en la siguiente generación, el siguiente año y el siguiente año. Un futuro que descansa en lo que Dios ha dicho que hará desde tiempo atrás y que ha estado llevando a cabo como hasta ahora. Lo único que vemos es que está sucediendo lo que estaba escrito 430 años. Irán a Egipto, serán esclavos, pero Dios los visitará. Ahí está. Entonces, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Solo los primogénitos serán entregados para servicio a Dios? En Éxodo 4:22 dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, curiosamente, este rito que debían de hacer cuando entraran a Canaán, nunca se llevó a cabo. Después nos enteraremos que todo primogénito de cada familia es sustituido por una familia en especial, una tribu, la tribu de Leví. Y todos ellos son consagrados para el servicio a Dios. Redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Comprar de nuevo algo que se había vendido. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Es decir, la redención no es gratis. O sea, hay un pago. Perdón. Entonces, eso es lo que es un acto de redención. O sea, no es un acto gratis. Aquel que redime tiene que pagar. ¿Quién nos redimió? Dios. ¿Cuál fue el pago? Jesús, Jesucristo, su sangre. No soy el primogénito de la familia, ni israelita. Yo, en lo personal. Entonces, si en alguna manera tengo cabida aquí, solo me queda identificarme con el asno. Lo digo graciosamente y en realidad no entiendo cómo entraría ahí, pero bueno, gracias a Dios pensó en mí. No sé por qué no hay otros animales, por ejemplo, ¿no? O sea, porque, bueno, pensó en mí que también necesito un redentor, alguien que pague mi transgresión delante de Dios. Y ese pago lo hizo Dios mismo con su Hijo Jesucristo. ¿Redimirme de qué? Redimirme del pecado. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Recordemos que la redención se trata de llevar todo aquello que ha sido corrompido a su estado original, con el propósito que Dios tenía desde un principio, tiene desde un principio porque lo va a llevar a cabo. Redimirnos de la maldición. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Nos redimió de la muerte. Romanos 8:22 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios es el dador de vida. Nuestra vida le pertenece y la puede tomar cuando le plazca. Pero no es un Dios que hace las cosas a su antojo y capricho de una manera mezquina. Le da valor a la vida. Le da tal valor que aún al tomar la vida de los primogénitos egipcios, versículo 14 les dice que siempre recuerden el costo de su redención. Versículo 14 dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Finales del 15 dice, y por esta causa sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. A mí me impactó esto, o sea, darme cuenta que, porque de repente hay esa lucha y lo vamos a tener, esa discusión, la más común con aquellos que no entienden el contexto bíblico o la historia bíblica, de que, bueno, ¿y por qué Dios mató a tantos, no? ¿Sabes? Le da tal valor a la vida que aún al tomar la vida de los primogénitos egipcios, le dice al pueblo de Israel que siempre recuerden el costo de su redención. Así como nosotros debemos recordar nuestra redención. Ellos lo hacían una vez al año, nosotros hemos procurado participar de ese recordatorio semana a semana, domingo a domingo en la cena del Señor. Verso 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios conoce a su pueblo. Sucedió la redención, viene un proceso de purificación de toda levadura, del pecado, de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos. Dios conoce a su pueblo. Dios me conoce, Dios te conoce. Dios conoce tu fuerza y aun cuando sientas que las cosas, aun cuando sientas que tienes las armas, aun cuando yo sienta que tengo las armas para la batalla, Él sabe en cada etapa de nuestra vida qué y cuánto podemos soportar. 1 Corintios 10:13. Bienvenidos, discipulado 1, no lo vamos a aprender. Entonces, o sea, Dios los va guiando. Dios comienza a ser su guía. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Vemos que Dios cumple su promesa y honra la fe de José, 430 años después. Eso lo encontramos en Génesis 50, versículo 24, si gustan corroborarlo luego, que volvamos a estar estudiando en la semana, dice, y proporciona, o sea, aparte de ser la muestra de Dios actuando, cumpliendo su promesa, honrando la fe de José, proporciona un símbolo de lo que inició con José, ahora termina de manera maravillosa. Israel siendo preservado por la mano de Dios, porque no hay duda que la manera que están sucediendo las cosas es la mano de Dios. Lo vimos, el brazo fuerte, extendido de Dios, 10 veces. Versículo 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Los llevó por el camino más largo. Dice que iba delante guiándolos, cuidándoles de las adversidades propias del desierto, como una columna de fuego, de nube en el día y de fuego para alumbrarles por la noche. Soy de Mexicali y lo que más deseas es la sombra de los árboles. O sea, de hecho es una ciudad un poco más verde que Tijuana y es que la verdad necesitas árboles. Entonces Dios los iba guiando. A pesar de que reconoces tu pecado, aceptas su redención, comienza una purificación en nuestras vidas, limpiarnos y nos damos cuenta a través de la palabra de el pecado que llevamos, la suciedad, y nos vamos renovando por medio, nos vamos transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. A pesar de eso, va a haber desiertos, va a haber complicaciones, va a haber noches, va a haber días calurosos. Pero dice, nunca se apartó de delante de ellos. Dice que sí, dice Jesús que siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca se va a apartar, siempre va a estar presente, de día y de noche. Lo que veo aquí es que después de haber conocido la necesidad de un Redentor, Pascua, comenzaré a limpiar mi vida, panes sin levadura, para servirle con todo lo que tengo y todo lo que soy. Entonces, Él nos guiará por donde debemos andar. Aún cuando parezca el camino más largo, más peligroso, Él estará con nosotros. Este es el significado de la Pascua, los panes sin levadura y la consagración de los primogénitos. Recordar el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, el primogénito de la creación. ¿Por qué no se llevó a cabo la consagración de los primogénitos como estaba establecido? Fue una instrucción que yo creo que Dios la dio solo para que la tuviéramos en mente. No que las cosas iban cambiando y bueno, ay, se me salió de control esto, déjame trato de armar algo acá con los levitas. O sea, no, yo creo que, porque solo un sacrificio es aceptado y válido delante de Dios, una sola vez y para siempre. El primogénito de toda la creación. Es un acto de alegría por la redención, pero solemne por la vida tomada en mi lugar. ¿Nos damos cuenta? Sí, era la actitud con la cual los egipcios debían recordarlo. Es un acto de alegría por la liberación del pecado, pero solemne al recordar la muerte que fue tomada en mi lugar. Y eso es lo que vamos a celebrar ahorita en unos minutos. Entonces veo un significado en este texto completo de lo que Jesucristo ha hecho. Y si no conoces al Señor, no has encontrado el significado de por qué estamos aquí en este mundo, te invito a que confíes en el Señor. Confía en su palabra. Iremos viendo domingo a domingo lo que Dios nos va hablando y nos va guiando. Y que sea el Espíritu Santo obrando en tu corazón para que traiga la revelación de lo que es. Porque lo que vemos no es lo que sostiene las cosas. Es Dios. Entonces, oremos, Señor. Gracias, Padre, por esta magnífica revelación, Señor, a nuestra vida. Pensar que un Dios todopoderoso que ha hecho los cielos y la tierra y todas las cosas ha decidido él mismo redimir a aquellos que nos rebelamos contra él. ¡Qué impresionante! Todos los dioses en mitología lo que hacen o dicen que somos como un desecho de ellos mismos, es decir, tan fake, tan mal hechos, tan falsos que mejor nos desecharon a vivir en un mundo. ¿Sí? Pero tú que nos creaste, nos formaste, y aún ante nuestra revelación contra ti, decidiste tú mismo rescatarnos, tú mismo redimirnos, tú mismo pagar el precio, Señor. Te lo agradezco, Padre, que eso sea verdad en nuestra vida, que sea el pan que comamos, que sea la sangre que bebemos, Señor, y nos limpia de toda maldad. En esto que vamos a recordar, Señor, que esté dentro de nosotros, Padre. Lo necesito recordarlo todos los días.